¿Recuerdas cómo era la radio? La ciudad te muestra su ritmo automático y va sintonizando los latidos de las mil y una historias invisibles.
Estamos derribando fronteras, saltando letreros, rompiendo una vez más la barrera del silencio. Cerramos los ojos para ver el sonido.
Esto es comunicación.
¿Recuerdas cómo era la radio cuando subías el volumen porque la sentías parte de ti?
Transmitiendo desde un punto indeterminado en el espacio.
Vamos a seguir resistiendo. Vamos a bailar en medio del caos. Vamos a tomar los altavoces por asalto en caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, si no sabes, muy bienvenidos a la bimilésima, cuadricentésima, septuagésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tifone, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja.
¡Hola, amigos de la manzanita!
Noticias que conmocionan el mundo tecnológico. Y vamos a hablar de alguien que es una especie de Lady Gaga de la tecnología. Que muchos desconocen, pero en realidad es el fundador de Apple. Y bueno, otra vez pedido de licencia, ahora ya casi indefinida por cuestiones de salud. Steve Jobs, es de quien estamos hablando, deja la dirección ejecutiva de Apple. Resultado, inmediatamente conocida la noticia, bajaron 5% las acciones de Apple. Pero bueno, esto es una figura de renombre, pero ahora todos los ojos están en quién lo sucederá. ¿Quién será su sucesor? Bueno, ya está el nombre, es Tim Cook. Exactamente, nombre de pirata histórico, ¿no? Bueno, Tim Cook, hasta ahora director de operaciones de Apple, se hará cargo del puesto vacante que deja Steve Jobs, que estará desde su casa enviando mensajes de texto diciendo cómo se hacen las cosas. Pero me llamó la atención cómo definen a Tim Cook. Porque
las cualidades
de Tim Cook. Bueno, de hecho, debe tener un chingo de cualidades para estar en el puesto que ocupa. Pero la que remarcan es porque lo vi parecido a mí, Lagarto. Y también parecido a usted, Lagarto.
Qué chido.
Y también parecido al Mico, Y también aquel que está escuchando el programa en este momento.
¿Cómo lo remarcan?
Es porque lo remarcan como: Tim Cook es una persona a la que le gusta que la compañía opere a la perfección. No mames, güey, o sea, qué mamada. O sea, nómbreme un CEO de empresa que dice: no, le gusta que la gente haga lo que quiera. No le interesa que la empresa, más o menos. ¿Ves la diferencia entre una empresa triunfante y cualquier cosa? Es que la persona a cargo le gusta que la compañía opere a la perfección. Gran diferencia. Bueno, damas y caballeros, esto fue tapa de los periódicos más importantes del mundo.
¿No?
Y bueno, pero es que es la compañía número uno del mundo también. En ganancia, vio cómo es esto, el dinero mueve al mundo.
Está en juicio con Samsung.
También.
Por un pedo de que se parecen estéticamente. Pues Samsung, en realidad, todo lo que tiene adentro del iPhone, el iPad, el iPhone, el iPhone.
Sí,
casi todo Samsung.
Fabricado en China.
Pero la parte
idea,
externa, el diseño,
la estética,
sí, que
etcétera.
Pero Apple dice que se lo plagió.
Samsung se la mandó guardar.
Está muy chida.
Del
la
modo
que le
genial. Explíquela, por favor.
Enviaron una carta documento con un DVD. Diciendo que miren Space Oddity, Odisea en el Espacio, 2001 Odisea en el Espacio.
Y que todos los diseños...
Y que todos los diseños son muy Apple. Y que Apple plagió todo de ahí. Y es verdad, güey.
Ahora hay una cadena de plagio. Miren Space Oddity, si no la vean, y no la vean mucho antes de que Apple existe. Y es todo muy Apple. Así que...
De hecho está el iPad.
Sí, no sabemos si con eso ganará el juicio,
pero
para nosotros sí, damas y caballeros. Vamos a presentar ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por Consejo con Frida Espacio Cósmico, es el Capitán Rock. Y Arvinilo.
¡Sáquense, capitán!
Nosotros sí, somos muy Space Oddity, pero más desordenado. Poco más caótico.
A huevo.
Pero bueno, así las cosas. Damas y caballeros, de momento presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
¡Sáquense, mudita!
La novela de Muammar Gaddafi en Libia está apasionante. Ahora Gaddafi habló por radio. Sí, en el Top 40. Ah, no, habló por radio en, y habló
no,
en
no
un mensaje. Porque, claro, habló a sus seguidores, ¿no? Para que destruyan a los rebeldes, quienes tras controlar Trípoli han dirigido sus esfuerzos hacia Sirte, la ciudad natal del líder libio. En el mensaje, Gaddafi insta a derrotar a las riatas y a retomar la capital, dice.
Mientras yo estoy escondido.
Mientras yo. Y sí, ¿qué quiere? Que parezcan tanga y sabe cómo me burra. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, el Nico. Movilizaciones de protesta en Chile, Irene que deja muertes y destrucción de mal, paso por Haití y Bahamas, miles de noticias que nos van llenando. El Mico dice, ¿por qué no lo nombraron a él luego de este? Pero usted no tiene buena onda con la manzanita.
Exacto, sí.
Usted no, está muy naco para la manzanita. No sabe lo que tiene que...
Quiere ser bien fresa, güey.
Olvídese, cabrón. Así estamos. Movida tiene que vestirse de blanco. Y de blanco el Mico es un espanto. No. Dejémoslo así. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es un nuevo paso para la liberación del ama de casa moderna. El material interno de este maravilloso artefacto puede cocinar un pollo en menos de lo que canta un gallo. Más tiempo para usted, más tiempo para utilizarlo en lo que desee, como cocinar otro pollo. Déjese fascinar por este producto. En caso de que el mundo se desintegre, a la vanguardia del confort.
Desde Tiquicia, Costa Rica, llega el Charlie.
¡Ja! ¿Cómo está, Charlie?
No more birthdays. No, no más cumpleaños. No más bon Natal. No más en todo sentido. No quiere que se lo diga de nadie. Basta, me tienen harto.
Salvo
basta.
El suyo, porque todos dicen lo mismo.
No, el mío tampoco. Yo bueno, cumpleaños y no lo avisé. Y ya todos sabemos que hacia finales del año, bomba, bomba, bomba. Y el resultado de toda la gente que nace en esta época. Dice, yo de hecho cumplo ahorita. Y no especifico la fecha para no ser... andar marteando.
Pero
ya, basta de cumpleaños, basta de cumpleaños.
Basta de cumpleaños.
Basta de cumpleaños, sí, por favor. Y al Robertillo de Guadalajara, Jalisco, México.
Ah, ¿cómo está, Robertillo?
Pido megáfono en esta ocasión, es para la celebración de mi cumpleaños. El número 31, cabrones, no me dejen afuera, que será en la misma terraza donde hicimos la última reunión desintegrada el día sábado 27 de agosto a partir de las 8 de la noche. 8 de la noche, Robertillo, está amaneciendo.
A huevo.
Pero sean puntuales porque hasta que cae con su séquito de viejas y todo el rock and roll.
Promete fiesta.
Robertillo organiza. Porque es un evento jalisciense. Así que ya saben, el sábado, es decir, mañana, a partir de las 8 de la noche, habrá chelas gratis, una bandita de rock y brincolín para los morros, porque ya la mayoría empiezan que andan teniendo familia y eso. Pam, los metemos ahí bien, y nos olvidamos. Bueno, para mayor información, comuníquense a luis-almendares@hotmail.com. No es con Z, Almendares es con S, así como suena, sin ninguna H loca ni nada. luis-almendares@hotmail.com para la fiesta mañana en Guadalajara, Jalisco, México. Puto el que no vaya, Pipe, dice el Robertillo, que parece que el Pipe anda justificando sus ausencias. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Guachimontón de Teuchitlán, Jalisco, México.
¿Cómo está, Guachi?
Bien, anteriormente fueron nombres, ahora toca los apellidos y sus distintas combinaciones. Ajá. En Teuchitlán hay varias familias que conjugan esos apellidos característicos como la familia 40 Flores o los Luna Partida, pero la que sí exageraba era la secretaria de la Casa de la Cultura de Teuchitlán, que se llamaba Rosa.
Rosa.
Y Rosa no era de la familia Meltroso, de la rama paterna de los Meltroso de Zapopan, sino que era Rosales Flores. Por lo tanto, todo un jardín completo, la bella mujer.
¿Era Rosa Rosales Flores?
Rosa Rosales Flores.
Chido,
está muy bien. Porque ya cuando uno viene redundante, que sea completa la onda. Que sea rococó.
Ah, bueno.
Es un nombre rococó. Rosa Rosales Flores Rococó. Bueno, carnales, me despido. Síganla pasando chingón. Ya saben que se les estima atentamente bailando la danza jaguar en Guachis. Su compa el Guachi Montón de la mano de Rosa Rosales Flores. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, Run, de Neuquén, Argentina.
¡Ah! ¿Cómo están, Run?
Chicos, ¿cómo andan? Yo recién vuelto de unas mini vacaciones en San Martín de los Andes. Hay bastantes anécdotas, ya que mi novio y yo no conocíamos la nieve.
Claro,
y fuimos a conocer la nieve. Aunque somos de Neuquén, no conocíamos la nieve. Y ahí culipatini, nos aventamos cosas de nieve. Hicimos un muñeco con un... y todas las cosas. En fin, una linda experiencia. Igualmente,
experiencia,
algo que realmente me llamó la atención y del cual le mando fotografías, lo quería compartir con ustedes.
Blanca, güey.
No, güey, ni una foto de la nieve. Lo que les mando es esto, es el origen de la calefacción del hotel donde nos hospedamos. Dirán, qué mamada, pero se nos hizo reír un poco. Cuando mi novio fue a prender la calefacción, me dice, adivina dónde fue hecho esto, Room. Y yo le digo, Made in China, ¿no? Y él me dice, no, Made in West Germany. ¡Re loco! Esto está de la época de Alemania del Este.
Es que el sur de Argentina estaba
muy alemanizado.
Estaba muy alemanizado.
Sí, bueno, le mando la foto del aparatejo este. Alemania del Este. Adiós. Mírese la película. Ya que tiene esto,
sí que
Goodbye Lenin es obligatoria para usted
por
y
favor.
Para su novio.
Sí que sí.
Que es una
todo
película.
El mundo. Este
que...
fin de semana, mirar sí. Goodbye Lenin.
Bueno, no sé si todo el mundo,
cuatro
pero
veces.
Trata de justamente sistemas de calefacción hechos en Alemania del Este.
Sí que sí.
Por lo tanto, es interesante que la vea. Un beso para Run de Neuquén.
Esta tarde ha caído el muro de Berlín.
Mamá seguía durmiendo.
¿Qué ha pasado durante esos 8 meses en los que yo dormía?
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Puno, Perú, llega el Manchoso.
¡Ja! ¿Cómo está, Manchoso?
El otro día mencionaron el libro La melancólica muerte del niño Concha, del chico
sí
Concha,
sí.
Como quieran traducirlo. Les comentaré que este libro significa mucho para mí, pues como seguidor de Tim Burton, me esforcé mucho en conseguirlo y lo obtuve no sin dificultades. Es un libro de poemas sobre personajes muy extraños como el chico Mancha, el chico Tóxico, el chico Ojos de Clavo, etcétera, etcétera. Cada poema está acompañado de dibujos de acuarela del propio Burton.
Diga que no lo leí porque si no,
claro, ya lo estarían acusando de plagio. Pero no, bueno, realmente es genial, es recomendable. Es de poemas, como le decía. Me gustaba mucho y un día se lo presté a un amigo, él me lo pidió prestado, así lo hice y como suele suceder, nunca me lo devolvió.
Sí,
bueno. Años después, conocí a una chica muy linda y muy delgada. Hablando y hablando, llegamos al tema de Tim Burton.
Sí que sí.
Y bueno, y de dicho libro que también lo había leído ella. Tú te pareces a la chica Cerilla, le dije. Ella rió y me preguntó, ¿no quieres ser tú Palillo? Como yo ya conocía el poema, le dije, Palillo quería a Cerilla con un amor muy vehemente. Amaba su delgadez que veía muy ardiente. Entre Palillo y Cerilla puede arder una pasión. Así fue. Y en un segundo ella lo volvió carbón. Lo admiro, lo admiro. Siempre quise saber un poema. El único poema que sé de memoria es corto, es de Becker y no me sirve mucho para las conquistas.
El que ni recuerdo.
Que mi vida es un erial, flor que toco se deshoja, sembrando el mar para que yo lo recoja. Así que realmente admirable. Esos son momentos en que se congela el tiempo. Agradece uno haber tenido maestros como Burton en algún momento. Yo le respondí eso y le dije, pero no, yo soy el chico Mancha. Y desde entonces somos solo amigos, aunque a veces quisiera hacer algo más, pero creo que con ella definitivamente terminaría hecho carbón. Uno muchas veces ve damas que dice, qué chido todo, está todo fantástico, pero yo voy a terminar hecho carbón
con
esta cerilla. Dice, por cierto, luego me enteré que ella era la hermana de un amigo, del amigo precisamente que nunca me devolvió el libro. Cosas que pasan. Esa es mi pequeña historia burtoniana. Perdí un libro, pero obtuve algo más. Saludos desintegrados. Muchas gracias por compartirla,
sí,
Manchoso,
sí.
De Puno, Perú.
Y muchas gracias, Burton.
Muchas gracias, Burton.
Sí, sí.
Y muchas gracias porque, bueno, hay gente que todavía tiene la bandera del romanticismo en anda. Hola, ¿cómo están? Soy el Guerrero Águila.
¿Cómo está, Guerrero?
¿Qué onda, nave pirata? Hablando de cosas así, medias románticas y medias que no. Escuchando a las desintegradas hablar de sus experiencias de sostener una relación con chicos que, digamos, no las tienen tan convencidas de ser lo que realmente quieren ellas, yo les traigo el otro lado de la moneda, ¿no? Y del karma también, podríamos decir. Bien, pues esa historia le pasó a un amigo mío, el que llamaremos El Gordito. Bueno, en nuestros años mozos, en la preparatoria, bachillerato, resulta ser que él estaba enamorado de una chica llamada Alma, a la cual había intentado cortejar ya de mil formas diferentes, ya desde hace mucho tiempo, sin lograr absolutamente nada.
Chale.
Alma era muy amiga mía, así que decidí echarle la mano con ella y tratar de hacerle ver todas y cada una de sus virtudes, las virtudes del gordito, tratando de minimizando los defectos, ¿no? Y bueno, en realidad no eran tantas, pero yo realmente me esmeré. Como a ella le hubiera gustado escuchar, yo la conocía bien, así que, bueno, después de unas semanas de mi labor de cupido inexperto, logré lo inimaginable. En una fiesta, Alma besó al gordito en la boca.
Qué chido, güey.
Pero de lengüite, todo el pedo, sí, no hace un beso seco de estamos jugando y tengo que cumplir.
No,
un beso apasionado. Y adivinen qué hizo este cabrón un segundo después del beso.
¿Qué hizo?
Ir corriendo hacia donde estaba yo a contármelo todo con lujo de detalles. Me decía, saltando de gusto, cabrón, ¿qué crees? Alma me besó, no lo puedo creer. Ay, cabrón, se me abren las puertas del paraíso. Cabrón, me besó Alma, no lo puedo creer. Y yo le dije, pero pendejo, ¿y entonces qué haces aquí? Ve a buscarla de nuevo, a ver, dime dónde está Alma. El gordito señala hacia el fondo y me dice, allá, besándose con aquel otro.
Ah, estaba de besucona la vieja. Estaba de besucona.
Bueno, sí, pobre gordito. El gordito estaba contento porque ligó igual.
Sí, claro, sí.
Pero la Alma no estaba muy decidida.
Estaba de besucona
ese
día.
Dijo reparto.
Dijo, voy a probar
fiesta...
porque con el beso me doy cuenta del verdadero amor.
En esta fiesta reparto.
Entonces besaba a todos
besó
y luego...
toda la fiesta y se fue sin su verdadero amor.
Dijo, no,
pero no
aquí
importa.
No está mi amor.
Dice, no mames, güey, la pinche Alma solo lo besó y 3 segundos después se fajoneaba con un güey que realmente a ella le gustaba mucho. Desde ahí decidí que no era yo un buen cupido. O,
bueno,
tal
no
vez
sé.
Sí.
No sé.
O tal vez sí.
Para mí que sí.
Usted forzó
que
una
sí.
situación que...
Exacto. Que era imposible.
En otro contexto. Era imposible. Ay, saludos, banda. Un abrazo desde la tierra del poeta Reynald Sawakoyo. Tiempo después Alma se volvió bisexual y le bajó la novia a otro de mis compas. Y el pinche karma nunca apareció para hacer justicia. Pero esa es otra historia, dice el guerrero águila, el cupido amateur.
Sí, que sí.
Hola, soy Aeronat.
¿Cómo está, Aeronat?
Escuchando al lado oscuro, que en realidad es el da oscuro.
El lado oscuro.
Sí, el lado oscuro. Su relato de cómo era un morrito y le partían la madre por sus comportamientos de superhéroe con matices autodestructivos. Recordé que cuando iba al kindergarten, como en el primer grado, a diario un niño de mayor grado me partía la madre siempre. Pero no porque él me molestara o algo así. La culpa era de la televisión con parabólica, pues todas las noches yo miraba Kung Fu, la leyenda. Y después de cada capítulo me paraba enfrente del televisor y hacía una especie de kata, es decir, practicaba todas las tomas, las poses. Entonces al día siguiente, a la hora del recreo, iba a los arenales y le decía a este morrillo algo así como, you know Kung Fu. A lo que él respondía con una plancha de estilo lucha libre mexicana, dejándome llorando con la boca llena de arena. Y esto fue mientras duró la serie.
Sí,
todo un año de kinder que él iba cada vez más madrío, se paraba en medio del arenero y con los dos deditos lo marcaba. Le decía, ven aquí, y le decía, you know Kung Fu. Con la madre, decía
puta
el otro
güey.
Le da el putazo y se iba. Y así, Aeronat, admirable lo suyo.
Sí,
hay toda una filosofía oriental aplicada a la superación. Es que nunca superó en ese año de
pero
kinder.
Bueno. Sí.
Hola, soy el Da Oscuro de Jalapa, Veracruz.
¿Cómo está, Da Oscuro?
Mirá, en respuesta a su pregunta, sí, aún continúo con la actitud de brindar ayuda cuando me lo es posible. Aún si no me lo piden, en primer lugar, aunque si no me lo piden me recuerda, yo sé que es una referencia que muy pocos tendrán fresca, hay un momento en un capítulo de La Pantera Rosa que se hace superhéroe.
Sí, superhéroe.
No, bueno, que yo creo que era Bato.
Era Machín, sí.
Pero se hace superhéroe y trata de hacer cosas para salvar de gente que no se lo pide y termina regándola. Dar una viejita a cruzar la calle que no quería cruzar, ve algo que le tiende así, sale volando la vieja con todas las compras del mercado. Y bueno, así. Bueno, el da oscuro, una cosa así. Bueno, aun si no me lo piden, en primer lugar trato de hacer algo si veo una injusticia. Como saben, trabajo en el Palacio de Justicia de Jalapa.
Ah, bien.
Está bueno
eso. Está en el lugar correcto.
Está en el lugar donde debe estar, rodeado de villanos.
Sé que
lo
sé,
imaginamos.
Sé que
está
sé,
en un lugar complicado. Así que trabajo en el Palacio de Justicia de Jalapa y pues más de una vez a diario trato de echar una mano. Pase a que se supone de que no debería hacerlo. Eso de no llegar a ser juez y parte. Mi abuelo, que en paz descanse, me enseñó: si alguien en apuros te pide ayuda o si un amigo te pide que le hagas un favor, hazlo. Si está en tu poder hacerlo, si no es posible que puedas hacerlo solo, discúlpate con él. Y de ahí es que, donde sacó esto de prestar ayuda cuando puedo. Por cierto, con respecto a la pregunta de Goku con la armadura Sagitario, yo digo que algo más fuerte sería Goku y Vegeta fusionados, uno usando la armadura de Sagitario y el otro usando la armadura de Capricornio. Pero eso existió en la serie. ¿En algún momento se fusionaron, usaron las dos armaduras? ¿O usted está divagando? ¿Usted está hecho un japonés loco?
Yo creo que lo soñé una vez.
Me despido. Se desestima. Muchas gracias por la lectura y la puteada del lagarto que me hizo reír. Muchas gracias, el Do Oscuro, impartiendo justicia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Marco de New York.
¿Cómo estás, Marco?
Mírate, yo sé que no necesitas ni tienes obligación. No, ya está, ya pasó. Eso es parte del pasado. Sí, pero es todo muy raro, fue todo muy raro. Yo sé que no necesitas ni tienes obligación de saber esto, pirata, pero Rick Perry es el retrógrado e ignorante senador de Texas, no Washington. No, yo dije gobernador de Washington. Pero no hay un gobernador de Washington apellidado Perry, que es el que hablaba palomita. No sé, pero bueno, focalicémonos en esto. Rick Perry es senador por Texas, no Washington, y es importante actualmente porque es el último republicano en unirse a la lista de precandidatos presidenciales. Es tan religioso y es tan obtuso, es decir, cerrado, que organizó una mega ceremonia de rezos en Houston para pedirle a Dios que perdone a Texas de sus pecados.
No mames, güey.
¿Y Texas es toda perdonada? Y el resto de los estados valen gorro. Bueno, vótenlo para presidente, así,
perdona a todos.
Perdona a todos, claro, ¿vio? Porque gobierno federal pide por todo el país. Exacto. Está chido. Bueno, y que haga llover en el estado porque había una sequía tremenda. Si no fuera tan grave que un gobernador se ponga a mezclar religión con estado de una forma tan descarada, sería una de las noticias más graciosas del 2011. Y peor aún, esa es la calaña de candidatos que los republicanos están buscando para presentarse a las elecciones presidenciales 2012. Saludos desde la temblorosa New York, Ale, Pau, Claudia y Marco.
En caso de que el mundo se desintegre, la sónica visión de la imaginación latente. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Hola amigos y amigas, Helter Skelter continúa con sus vacaciones merecidas y tenemos en estos momentos una comunicación directa con la licenciada Mónica Galindo de Gafeo. ¿Me escucha, licenciada?
¡Ay, era él! ¡Me está escuchando!
Licenciada, la escuchamos fuerte y claro.
Yo no escucho, me puede subir todo.
En estos momentos estamos comunicados directamente, no sé dónde está la licenciada Mónica Galindo de Gafeo. Nos gustaría saber su ubicación en estos momentos, licenciada.
En este preciso momento estoy en la Florida, aquí con unos vientos terribles.
Está en el estado de Florida, nos dice Estados Unidos de Norteamérica. Está llegando el huracán Irene.
¡Exacto, man! En realidad, ayer estaba en Bahamas y me he montado a este viento erótico para ver qué se siente. Estoy necesitada de nuevas de nuevas experiencias.
Más que nuevas experiencias y viento erótico, estamos ante un huracán de categoría 3. ¿Usted estaba en las Bahamas o Irene estaba en las Bahamas?
Estábamos las dos y las dos nos fuimos juntas para la Florida.
Para que quede claro, entonces, usted salió volando de Bahamas y está en la Florida. ¿Hacia dónde se dirige ahora el huracán?
Por la información que contamos, calculamos que estaremos llegando junto con Irene a través de los aires a Carolina del Norte por la noche de sábado.
Perfectamente, licenciada, muchas gracias. Le rogamos que se cuide mucho y nos mantenga informados.
¡Cuídense ustedes! ¡Yo ya estoy sobre el huracán!
Puede obtener más información en tiempoasesino.blogspot.com. Informó para en caso de que el mundo se desintegre la licenciada Mónica Galindo de Gafeo en el ojo del huracán, en nombre de Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Desde Golden, Colorado, llega el Cimarrón.
¡Ah! ¿Cómo estás, Cimarrón?
De hecho que han sido un par de días de circo aquí en la oficina, sí, pero sé, a dejar la hueva y a tomar por culo. Vamos a lo que vinimos. Esta es la traducción al español desintegrado del comunicado oficial de la USGS. Luego de una evaluación rigurosa de los eventos naturales ocurridos en las últimas 48 horas, un panel de científicos eméritos del USGS ha concluido que ciertamente estamos viendo el principio del fin, la antesala al AD 2012, año en donde todos nos iremos a la mismísima chingada luego de que nos chupe la bruja y nos cargue el payaso. Exhortamos a la ciudadanía a seguir este sencillo plan de respuestas anti-apocalipsis. Número 1, agáchense y cúbranse. Número 2, pele pa' abajo calzón y o pantaleta. Número 3, despídase efusivamente de su orto, pelotas, tanates, agallas y toda parte de su anatomía, que les sienta a usted un cariño especial. Número 4, proceda a volar en mil o cualquier número de pedazos que le parezca conveniente. Y ahora, sin más preámbulos, les dejo con nuestra colega experta en amenaza geológica, la distinguida Belén de Madrid. ¿Qué le pasa con Belén? Hay una pelea. Desde luego, todo este tipo de cosas genera una especie de tensión sexual. Pero me parece que hay peleas internas en la cúpula de los científicos de la nave María Tijuana. Sí. Yo le ruego que a la hora de defender, vio, una dama siempre pesa más. Cimarrón, usted como nuestro jefe de seguridad, evite este tipo de cuestiones, ¿no? Dice, estoy seguro a su disertación sobre el origen de los terremotos y intraplacas. Será fascinante. El Cimarrón se había medio en Ohio porque Belén había dicho que la ceniza volcánica tenía silicio, no sé qué, y que todos iban a morir. No, que tengan cuidado de respirarla.
Belén había dicho que no.
Belén había dicho que no y el Cimarrón había dicho que sí. Bueno, algo así. Por estas pendejadas es que una mujer y un hombre suben al ring y la mujer termina ganando porque vio lo que es la afición. Así que, bueno, estoy seguro que la disertación sobre... cualquier duda que surja de la misma... En realidad, ¿sabe dónde está dolido el Cimarrón? Lo voy a explicar porque algunos dirán, qué mamón el Cimarrón ponerse en este...
¿Qué mamón el Cimarrón? Es lo que estoy pensando.
No, pero le invadieron terreno de conocimiento de él.
Exacto.
Bueno, es como que un güey, como que yo me ponga de hablar de arquitectura. Digo, la tabla roca se hace de esta manera. Van a venir los 300 arquitectos. Exacto. Y va a decir, pero cállese usted, ¿por qué no habla de otra cosa? Y así. Pero no se peleen. No se peleen porque está poblado el mundo de hijos de la pelea. Estoy seguro que la dicen. Bueno, ya me saqué eso del pecho, lo traía atragantado. Acá sigo en la misma disposición de contestar todas las dudas que hay al respecto de los terremotos en Colorado, Virginia, Pucallpa, Perú. Salud. Desde Golden, Colorado, Cimarrón. Pirata, la magnitud oficial revisada del terremoto de Virginia fue de 5.8 en la escala de Richter y la profundidad oficial revisada de 6 kilómetros.
¡Qué profundo!
¡Qué profundo eso! Cimarrón, tengo una pregunta. Hágala breve porque, vio, estamos para grandes disertaciones.
¡Qué profundo, güey!
A mí me suena que es muy a flor de piel 6 kilómetros. No, pero desde la ignorancia total le pregunto. A mí
si
me suena siempre...
Pie,
terremoto.
Si pie, 6 kilómetros.
No. Está bien,
pero
eso que dice el lagarto.
Está motorizado, póngale, y a eso.
Generalmente no es terremoto de placa tectónica, no sé qué mierda, epicentro, no sé dónde, y con 500 kilómetros bajo el...
Oh,
¿no es así el pedo? Y este me parece que es a flor de piel terrestre. Bueno, un abrazo para el Cimarrón de Golden, Colorado. Hola, soy Juanpi de Lima, Perú.
¿Cómo estás, Juanpi?
Pues si nos enteraron que aquí hubo un temblor 6.8 en Pucallpa y se sintió en Lima, Ecuador y en Brasil. Bueno, el tema es que salió una nueva ley que dice que se construirá...
Que se prohíben los terremotos,
No,
pues ya son un chingo.
Y si pudiera lo harían, pero no. Salió una nueva ley que dice que se consultará a las comunidades nativas si se quiere invertir en su región o no. Es decir, si viene una minera internacional y se le pregunta a la población primero si quieren que recibir ese impacto que tendrá sobre su ecosistema y sobre su forma de vida.
El pedo si lo pelan.
No, porque acá viene todo el pedo. Dice, bueno, y si llegan ante una inversión y el gobierno pensaba que estaba bueno, y no les importa las comunidades. Bueno, el caso es que escuché una entrevista en radio de un reportero y una congresista. La conversación iba más o menos así.
¿Y qué de bueno tiene esta ley, señorita congresista?
Bueno, si hay una inversión,
la población puede expresar su opinión.
¿Y qué le pasa si la población no quiere?
Bueno, en ese caso se le trata de hacer una mejor oferta para la localidad.
Ok, se explica bien en su idioma, se le mejora la oferta y póngale que aún no quiere. ¿Qué pasaría?
Bueno, esta ley no dice que deciden los pobladores, solo que pueden opinar y el Congreso puede escucharlos, pero los que decidimos en última instancia somos nosotros los congresistas. Muchas gracias, adiós.
No mames, güey.
Es lo mismo de siempre.
Digo, los congresistas en una democracia, además, me lo enseñaron de pequeño, son los congresistas, no son representantes del pueblo que los votó. Esto que, pero qué pedo.
Sería como, o sea, un pongalé.
Sería un pongalé. Yo digo, sí. Igualmente son comunidades, algunas pequeñas, otras más grandes, y la representación que tienen en el Congreso es de menor porcentaje al resto de, por ejemplo, congresistas por Lima, congresistas por etcétera, etcétera. Pero digo, la respuesta de la vieja, y esa gente está sentada en los congresos. Ni siquiera para mentir sirve, ¿no? Bueno, es decir,
Que ya no hace falta.
Igual van a hacer lo que les dé la gana, como siempre. Y lo peor es que en las noticias pasaron como algo grande y fue un líder de una comunidad y se burlan en su cara. Díganme, si no son unos pendejos. Además, recién en un congreso nuevo que hay una ley que se les paga a las instalaciones un sueldo más a algo de $6,000. Ok, entiendo la provincia, pero hay congresistas reelegidos que cobraron y son de Lima, de la capital. O sea, no se tienen que mudar. ¿Sabe lo que...? Ah, eso que es del desarraigo. De que no, porque vienen de lejos y algunos ya lo cobran y están a la vuelta del Congreso Nacional. Bueno, de estas miles de cosas, podría ser eterno este mensaje del Juanpi de Lima, Perú. Muchas gracias, Juanpi. Un abrazo grande para Juanpi de Lima, Perú. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Nela Tapatía en el DF.
¿Cómo están, Nela?
Que si los perros se sueñan, si mi perro nunca han soñado, ¿cómo nunca han soñado? No. Porque uno que si los perros se mean. Los perros se sueñan.
Los perros sueñan.
Los perros sueñan como lo hace el hombre.
No recuerdo cuál de todos los perros que tuve, pero me
uno
acuerdo
se
que
soñaba mucho.
Sí, un chingo.
Sí.
Luego me contaba las cosas que
Super
soñaba.
Supercan, de hecho, soñaba. Pero bueno, los perros sueñan como lo hace el hombre. Si bien parece una pregunta de fácil respuesta, se trata de una cuestión muy estudiada por científicos expertos en la materia. Los estudiosos, realizaron afirmando que en realidad los perros sí sueñan y lo hacen de una forma muy similar a la que soñamos nosotros los seres humanos, probablemente reviviendo sucesos que le ocurrieron durante el día, es decir, igual que nosotros, mezclando cosas. Vale detenerse en que lo que se denomina REM, del inglés Rapid Eye Movement, movimiento rápido de los ojos, se trata del estado de sueño rápido, el momento donde los humanos podemos soñar. Los estudios citados arrojaron que los perros también transitan durante el sueño un estado REM y que por lo tanto también sueñan. Evidentemente hay diferencias sustanciales entre el sueño de los perros y el de los hombres. Los animales tienen un sueño ligero y se despiertan a menudo. Esto ocurre porque después de, están más atentos a la posibilidad de un peligro.
Yo soy todo un animal.
Mucho gusto. Usted está atento a la posibilidad de peligro también. Sí, muchos hemos visto a los perros sobresaltarse mientras duermen, jadeos, gemidos, hasta ladridos incluso, y van a hacer movimientos como si estuviesen corriendo. Por ello, los expertos dicen que cuando notamos que nuestra mascota está inquieta mientras duerme, no hay razones para preocuparse. Que se preocupe la mascota, que es la que está soñando.
Yo
después de
tengo
todo.
Tengo una pregunta.
Solamente está soñando, que sea un sueño feliz. ¿Qué pregunta tiene?
¿Quién le explica al perro que era un sueño?
La pregunta subyacente es
soñando,
esa.
Se despierta y mira, pone cara de no mames.
Está, cara de becerrito no mames.
Exacto.
Y claro.
Y ahí, ¿cómo comprende el perro que estaba soñando?
Claro,
porque el perro puede estar en cualquier otra parte y de repente abrir los ojos y estar en otra parte.
A lo mejor es como si estuviera de ácido todo el tiempo la vida del perro. Yo desconozco, que tenemos una vida bastante similar a la de los perros. Pero no, realmente, a mí lo que me preocupa más que todo eso, no solo quien le explica, si el perro se está soñando, por ejemplo, que usted le pegó durante el día. Usted no le pegó, usted es el amo del perro.
Pero el perro
se soñó eso, usted con unos dientes. Entonces se despierta y va, usted está durmiendo, lo ataca y le muerde las bolas.
Exacto.
¿Y cómo se explica eso? No, es que me lo soñé. No hay modo.
No sé.
Es complicada esta realmente. Esto es muy raro, es una vida de perros, Nela. Le mandamos un beso a Nela, Tapatía en DF mexicano.
Y después empezó que si los perros se mean, cosa que mis perros no se han meado de la vida. Hace 13 años.
Nunca meado.
En la calle sí. En la calle sí.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores.
¡Gracias, dragones dorados!
De Bogotá, Colombia, y a la princesa Yesed.
¡Ah! ¿Cómo estás, princesa?
Uy, hablando del Mundial de Tango.
Hablando del Mundial de Tango, justo
encanta,
estábamos hablando
me
de eso.
Encanta,
me encanta el Mundial de Tango.
No, me encanta el tango. Sí, hace unos meses que tomo clases. Toma clases de todo, la princesa Yesed, sí, es admirable. Clase de escaladora, clase de esto, sí. Clase de idiomas, clase de... No tiene un segundo que va acomodando su agenda.
A mí también me encanta el tango, pero
bueno,
me gusta,
es genial.
No me gusta el tango así de salón, me gusta más el tango así en un palacio, póngale. No, le estoy diciendo porque si tiene un palacio cerca la puedo llevar a bailar.
Pero, bueno, está
sé
bien.
Que
no,
sí.
Pues, a mí no me gustan los tallarines así hechos.
Póngale,
así,
no,
a mí me gustan
los tallarines fiesta,
en un palacio. A mí en un palacio, ¿sabe que me gusta todo?
Y por eso
es fascinante.
Que no, pero el tango al cobra.
¿No será que el palacio es lo que me gusta? El tango
con
otra dimensión.
No sé.
Si entendemos a lo que va,
sí.
la escena de Perfume de Mujer.
Póngale, bien, cualquiera bueno, escena de película donde bailan tango.
Sí, bueno, pero me deja expresar, Lagarto.
Sí, yo
A mí me encanta. Hace unos meses que tomo clase y es genial. En los pasos me va bien. Bueno, y hace hacer ochos, escaleritas, molinete, turulete, zarazaza y todo. Pero en lo único que tengo problemas, y esto es tremendo.
¿En qué?
Esto es tremendo.
¿En qué, güey?
Y lo que siempre me corrigen los profesores es en el abrazo. O sea,
abrazo.
El punto de inicio del baile de tango. Tengo problemas con el abrazo.
Porque usted quiere apretar mucho.
No, al revés. Yo para
se
todo tipo de
demasiado.
Baile mantengo la mano en el hombro del caballero y en caso de que se acerque demasiado, que camarón,
póngale,
camarón,
digo,
yo estiro el brazo, marco distancia,
claro,
¿entiendes?
Sí, 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 sí.
Esa es una especie de decisión
defensa.
Que tenemos las mujeres
sí.
En todo tipo de baile de pareja.
Sí que sí.
Marcar distancia. Pero en el tango no puedo. La mujer, yo no bailo reggaetón, por si las dudas, porque de luego me van a decir ¿con qué marca reggaetón?
Póngale.
Con el culo. El culo en el
sí
reggaetón
sí.
Es una especie de avanzada vanguardista.
Póngale.
Que va marcando la distancia del,
sí.
del vato.
Sí, sí, sí. O acercando también. ¿No?
O acercando también.
Depende
desde
el
luego.
Tipo de golpeteo que hace el culo. Es como para
es lo que
quedarse.
Recibe de información en
claro,
el cuestión.
Claro, sí, sí.
Sí, no bailo reggaetón por las dudas, pero bueno, el tango es diferente. No se puede. La mano de la mujer va en la mitad de la espalda del hombre. Ahí no hay cómo mantener espacio. Ayer que practicábamos milonga, me di cuenta qué es lo que me pasa. Cuando practico con la profesora, ella es un poco más alta que yo. Y es, sumamente incómodo tenerla pegada a mi cuerpo. Sus teticas encima de mis teticas. Y bueno, y justo en la dirección de mi mirada, porque una bailando
claro,
tango, sobre
sí,
todo los
sí.
aprendices, andan mirando para abajo para ver si están
póngale,
haciendo bien el
claro,
ocho, si le van a
sí,
pegar una
sí.
patada en la espinilla al otro. Entonces tengo.
Y, queda la teta, claro.
Y veo como cuatro teticas,
sí, que
dos que pertenecen a la
¿no
profesora, dos mía misma, y yo mirando
¿no
para. No sé, pero.
¿No probaban de bailar desnudas?
Me produce incomodidad, ¿entiende? Usted no. Cuando practico con el profesor,
es otro pedo.
Me pasa algo extraño igual. Su colonia, el tacto de sus manos, su delicadeza. Recordemos que el
no
caballero o el que hace la función de caballero marcan la espalda de la señorita
sí
los
sí.
pasos a realizar. Entonces, joder, me derrite. Me pone, ay, las tetitas de
sí
colores se
sí.
me ponen. Pero obviamente el tipo es completamente gay. Pero es el único hombre que hay en la clase. Todas las demás somos mujeres solteronas y viejas. Señor Lagarto, ¿por qué a los hombres no les gusta bailar? Yo no creo que sea una respuesta que deba dar el Lagarto, porque el Lagarto le gusta, es un dancing.
No, depende el.
No,
música.
No, estamos hablando
sí,
de cosas así, tango, vals,
sí.
cha cha cha.
Ya le dije.
Y,
depende
y,
el lugar.
Y baile Lagarto, que es una especie de ataque de epilepsia. Volador.
Igualmente no sé
dice,
si no le gusta bailar.
A mí me gusta, güey.
Bueno,
gusta.
Sí, pero
no me siento ridículo.
En la mayoría, póngale.
Sí, la mayoría.
Yo le diría, el
80% de los hombres que utilizan Facebook van a cursos de baile.
Bueno, porque a las viejas, esto de estar haciendo larguísimo, usted diga, hágame la seña correspondiente, pero es interesante porque a lo mejor vale la pena. Hay teorías, inclusive, que las mujeres sostienen, por lo tanto no es un orgullo decir que el hombre que baila bien sabe hacer bien el amor, etcétera, etcétera, y un chingo de cosas que hace que los hombres de alguna manera se impulsen al baile y digan, no, algo tengo que hacer,
a un concurso de baile. Bueno. Si no tiene que bailar arriba de unas tablas, me parece una mamada. Discúlpeme, pero me parece una mamada.
Si usted no sabe bailar,
pero si no sabe bailar, no sabe bailar.
¿Se animaría unas clases de baile conmigo? Dice, tengo toda la paciencia del mundo.
No.
Ah, ella le quiere enseñar a usted. Mire usted.
La llevo a una plaza, un día de luna llena.
¿Y no baila?
Y bailamos tango.
Bailamos tango. Es muy sui generis, pero va a estar muy bien. Bueno, le mando un abrazo a la princesa y así que nos disculpe porque estaba tan jugoso esto que al final intervenimos manos. Pero luego les cuento otras cosas, dice la princesa Yesid, bailando tango, haciendo ochos y escaleritas. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Cucho desde un callejón de Los Cabos, Baja Califa.
¿Cómo está, Cucho?
Compadres, después de haber escuchado varias historias de hámster y riatas domésticas, les traigo una. Cuando yo cumplí los 10 años, mi tío pasó por mí a la escuela para llevarme a nadar a un balneario.
Sí.
El tío dijo, te voy a llevar a nadar a un balneario.
Estaba muy sucio.
Sí, básicamente, pero además porque era mi cumpleaños. Cuando salí de la escuela, vi que en una calle, en una cajita, venía una riata de esas blancas con los ojos rojos. Ese fue mi primer regalo. Yo estaba encantado jugando con el pequeño ratón. Bueno, lo ponía en mi mano, paseaba por mi brazo, lo tenía casi domesticado, ¿no? Sí, recorría mi cuello hasta llegar a la otra mano. Cuando llegamos al balneario, estaba hasta la madre, llenísimo de gente, por lo que mi tío se le ocurrió una idea para poder nadar a gusto, dejar salir al ratón y lo metió a la alberca.
No mames.
Digo, el ratón es parte de la familia.
Sé que sé.
Desde hoy que yo te lo regalé, sobrino, este ratón tendrá que hacer lo que nosotros.
Sé que sé.
Luego nos vamos a chupar con el ratón unos tequilitas y luego la pared. Ya tienes 10 años, estás grande, escuincla, ya y vamos. Así que, bueno, dicha acción, con un chingo de gente que había ahí nadando. Así que imagine la situación, estuvo bien chingón. La gente huía de la alberca,
es
gritando.
Muy buena forma.
Una riata, claro.
Es una muy buena forma de despejar la zona.
El tío ese es un chingón.
Sé que sé.
Dijo, hay mucha gente.
Un chico de gente. El ratón.
Sí, deja que hago lugar, tráeme la riata. No, pero no era mi regalo. No, qué regalo, güey. Esa la traje porque sabía que iba a estar llena de gente.
Sé que sé.
La aventó al agua, no sé, quedó menos de la mitad. Dice, menos de la mitad de la gente que estaba ahí. No, bueno, el encanto del regalo de cumpleaños terminó cuando llegué a casa de mi abuela, cuando mis tías, mi madre y mi abuela vieron al ratón con un grito de
¡llévenselo a la chingada, por favor!
Pero y no lo quisieron.
Hermosa,
sí,
blanca y
es que
perfumada.
Mi tío pensó que también iba a servir para evacuar la zona de Martas.
Ah, claro.
Pero sí, no, sí, las Martas ganaron. Una vez más, otra batalla. Todas salieron corriendo para encerrarse
en su
cuarto.
El pedo es que estaba desnudo.
Sí,
si
ahí
usted lo llevaba con un sombrerito, con un trajecito.
Y decían, ¡ay, qué lindo!
Ya cae distinto.
Ahí fue donde mi tío se llevó el ratón y nunca más lo vi. Se pusieron pedos el ratón y mi tío y tuvo que regalarlo a otra gente. Bueno, compadre, me despido, pero recuerden que la revolución no se televisará, pero sí lo harán las protestas contra Benedicto. Un abrazo, dice, desde Los Cabos, el Cucho. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy Berito de Salta, Argentina.
¿Cómo está, Berito?
Pasado a saludarles y a dejarles mucha buena onda.
Buena onda, buena onda.
No, bueno, no. Me gustaría que me manden buena vibra. No, pero usted viene a dar.
No, si nos viene a dar, deje que nosotros decidamos en otro momento decir, Berito, y le.
O usted da para recibir.
Póngale.
O usted es de
todos
aquellas personas que entregan. Pero para que le den. No, no está bien. No está bien eso. Hay que dar.
No?
Hay que hacer el bien sin mirar a quién, Berito.
Bueno, pero siempre uno espera, pero no tan inmediato.
Y bueno,
no tan así, pidiéndolo a gritos.
Pero nos deja buena onda.
Sí.
Y si nosotros le tenemos que enviar buena vibra, la misma buena onda que ella nos deja, nosotros
nos
la debemos distribuir.
Nos la quita.
¿Por qué no se auto-buenaondea?
Exacto.
Eso es una gran cosa, ¿no? Como ya dominamos el auto-buenondismo. Bueno, Berito, de saltar. Le mando un beso, Berito, de Salta, Argentina. Estaremos con su mensaje completo en otro momento. El alma en pena está por aquí de San Lorenzo Copico. Está el Pipe Epiléptico, el Chupe Flash, el Tano. Estamos todos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el JC de La Paz, Bolivia, por el Dartum de Morelia, por el señor Dosis de Guadalajara, por Néctar de Hermosillo, por Jedi de Juliaca, por la Fabis, por el Traloc Man, por Angie de Guadalajara, por el Paco Menchú Farías, por de León Guanajuato, por la doctora Vértebra de Puebla, por la Chelatica de la península de Osa, Costa Rica.
Whisky, whisky, nace whisky, 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 nace, ah, whisky, whisky, nace whisky.
Y así nos defendemos por izquierda, por derecha, por
donde adiós, amigos.
Por left o por right, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras TV3. Nos estaremos reencontrando el día lunes, sin sí, mudita, sí, el día lunes. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Mushe de Campeche.
Así que sí, Mushe.
Abrazo grande al querido Mushe. Damas y caballeros, nada más que esto, así es como siempre.
Un verdadero placer.
La rata del mexicano.
Papuche desde París, Francia.
Marito, el Cumaní, Managua, Nicaragua.
Pues conseguí micrófono, carnal. Micrófono, como te digan las chicas. Un abrazo, carnales. Les saludo el paquete desde Cerro Azul, Veracruz.
Reportando desde el Mediterráneo, Megatron.
Que sube se van a chivar su madre.
Es el Marco, dígame.
De Buenos Aires,
de ningún lugar.
A lo que whisky, whisky, Nancy, whisky.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.